Durante casi todo el último cuarto del siglo X, Almanzor dominó la península ibérica y parte del Magreb, siendo sucedido a su muerte primero por su hijo Abd al-Malik y después por Abd al-Rahman Sanchuelo. Este último, con su mal gobierno, dio al traste con esta dinastía todopoderosa de chambelanes de palacio en el año 1009, tan solo 7 años después de la muerte de Almanzor. Esta etapa de gobierno amirí alteró el desarrollo político de Al-Ándalus. Del centralismo omeya se pasó, tras la muerte de Almanzor, a la fragmentación en taifas, lo que puso punto final al único califato autóctono andalusí. Bien, pues para hablarnos de este personaje, este gran personaje de la Edad Media, Almanzor, nos acompaña esta mañana en el estudio Cristina Álvarez Millán, que pertenece al Departamento de Historia Medieval de la UNED. Muy buenos días, profesora Álvarez Millán.
Buenos días.
Bien, ¿por qué ha elegido Almanzor para su participación en esta serie de grandes personajes de la historia medieval? La verdad es que cuando se menciona su nombre siempre hay alguien que dice aquello de «Hombre, Almanzor, el que perdió su tambor». Da la sensación de que existe una imagen de este personaje un poco banal, ¿no le parece?
Bueno, realmente parece que nunca ha generado gran admiración en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, pocos personajes históricos han protagonizado un ascenso tan fulgurante en su ambición por alcanzar y controlar el poder. No es solo que su carrera política fuera calificada como una de las maravillas del mundo, ya en tiempos de la dominación musulmana de la península, sino que actualmente casi todos los investigadores coinciden en que el caso de Almanzor es único en la historia medieval del mundo islámico, y eso tiene su mérito.
Cristina, la historiografía sobre Almanzor es muy abundante. Supongo que esto es debido a que desde la Edad Media se ha mantenido vivo el debate sobre su figura, admirada por unos y denostada por otros, ¿no?
Sí. Realmente, de todos los personajes relevantes del Andaluz, creo que Almanzor es uno de los que más tinta ha hecho correr. Para empezar, todos los grandes autores andalusíes y algunos orientales dedican atención al hombre que cambió los designios de Al-Ándalus. En general, todas las fuentes islámicas hablan de Almanzor con admiración, y esto es bastante curioso porque, mientras la historiografía moderna suele asociar a Almanzor con el desmantelamiento del califato omeya de Al-Ándalus, en cambio los historiadores árabes medievales eximen al personaje de toda responsabilidad en el asunto. Es más, entre otras cosas, lo presentan como un campeón de la yihad y como garante de la ortodoxia religiosa islámica. A ello añadieron el mito de perfecto amante que dejaba satisfecho a todo el gineceo del sultán, el de guerrero invencible y sobre todo el de hombre de estado excepcional que condujo al Ándalus a sus momentos de mayor gloria. Algo de verdad hay en todo ello, pero de hecho Almanzor es un ejemplo paradigmático de hasta qué punto el historiador debe ser saludablemente escéptico con las fuentes y crítico con la información que nos transmiten. Realmente su biografía nace ya prácticamente idealizada, pero hay que tener en cuenta que el hecho de que los autores posteriores que hablan de él viven periodos de la historia de Al-Ándalus donde la cercanía de los cristianos es cada vez más amenazadora y se cuentan más derrotas que victorias. Sienten una gran nostalgia de tiempos pasados gloriosos como el de Almanzor, cuyo gobierno, para ellos, más que poner fin, en realidad es el broche final de la unidad de Al-Ándalus y de la supremacía del Islam sobre los cristianos de la península, también de las grandes conquistas y de las expediciones históricas como la de Santiago de Compostela o Barcelona. Todo ello, lógicamente, contribuyó a forjar una leyenda alrededor del personaje.
Bueno, esto es lo que decían de Almanzor las fuentes musulmanas, pero ¿qué podría decirnos de las fuentes cristianas? ¿Transmiten la misma admiración por el personaje?
Pues entre las fuentes cristianas hay un poco de todo, pero aunque, por ejemplo, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, que muere a mediados del siglo XIII, obviando las actuaciones de Almanzor destinadas a derrotar implacablemente a la cristiandad, habla de él como un político con grandes dotes de gobernante, o Alfonso X el Sabio, que destaca su carácter invencible y hasta ofrece una visión caballeresca del personaje, en general, sobre todo las crónicas cristianas de los siglos XI y XII, lo caracterizan como un personaje demoníaco, como el mayor de todos los bárbaros, y también se recrean normalmente en relatos sobre el castigo divino que se cebó más tarde con los infieles.
La mayoría de las fuentes coinciden en resaltar que alguien con unos orígenes modestos y relativamente corrientes llegara a ser el dueño de Al-Ándalus. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo se produjo su ascenso al poder?
Bueno, en el siglo X, igual que ahora, existía un engranaje social en el que algunos individuos podían promocionarse muy por encima de las expectativas marcadas por su formación o su origen más o menos aristocrático, con frecuencia construido artificialmente. Almanzor nació en Torrox, una alquería de Algeciras, en el año 938 o 39, y aunque se le emparenta con algún antepasado famoso y, por supuesto, con una estirpe de pura raza árabe, no perteneció a una familia especialmente acaudalada ni influyente políticamente, sino más bien modesta. Tras ocupar un puesto como escribano público en Córdoba, parece que entró como auxiliar al servicio del Cadí Supremo de Córdoba y, a través de él, conoció al visir Ja'far al-Mushafi, visir que estaba prácticamente al cargo del gobierno por la enfermedad terminal del califa al-Hakam y que se convirtió en mentor de Almanzor. Gracias a este visir, en el año 967, con menos de 30 años, Almanzor se convierte en administrador de los bienes del heredero y en mayordomo de Subh, la favorita del califa. Esta mujer, conocida como la Vascona por su origen cristiano, es una figura decisiva en la impresionante e imparable carrera política de Almanzor. De hecho, controlando los asuntos de gobierno, en muy poco tiempo ella le concedió otros puestos tan importantes como los de prefecto de la Ceca o el cadiazgo de Sevilla, y en el año 969, cuando muere el hijo mayor del califa, le nombra también administrador y tesorero de los bienes de Hisham, el nuevo heredero.
Cristina, la muerte del califa al-Hakam en el año 976 parece abrir una nueva fase que podría denominarse de regencia. ¿Cuáles son las características de este periodo en la carrera política de Almanzor?
Bien, antes de morir, al-Hakam había ordenado la elección anticipada de su hijo Hisham como heredero, que al margen de la competencia de otros candidatos, según algunas escuelas jurídicas andalusíes, no podía ser su sucesor inmediato por ser menor de edad. En esos momentos de inestabilidad política en los que se temía una revuelta, Almanzor garantizó a Subh la sucesión de Hisham. Es en esta fase cuando la posición política de Almanzor cambia radicalmente, porque, para empezar, tras eliminar a un hermano del califa recién fallecido que aspiraba a la sucesión, Almanzor se convierte en visir y a todos los cargos que ya tenía suma el de jefe de los ejércitos y de la policía. Va a desempeñar, por tanto, el papel de brazo armado de la favorita de al-Hakam. A partir de la proclamación de Hisham como califa, su carrera seguiría una progresión ascendente, primero porque no tiene reparos en eliminar de la escena política a todo el que se le pone por delante, empezando por su propio mentor y algunos jefes militares de primer orden como su propio suegro. Segundo, por la incapacidad del califa, de Hisham, que, según un estudio de Laura Bariani, tenía problemas de motricidad, una parálisis facial en el lado izquierdo de la cara y era disminuido mental. De esta forma se consolida una relación de apoyo mutuo, donde la reina mantiene su posición de poder y Almanzor se convierte en garante de la estabilidad del califato. En tercer lugar, también la acumulación de tanto poder obliga a Almanzor a desarrollar una política de gestos para legitimarse, dar prestigio a su actividad pública y congraciarse con otros grupos de poder como los ulemas y los alfaquíes, ¿no? En ese programa político de propaganda, durante los 30 años que gobierna, Almanzor también inicia la construcción del Al-Madina al-Zahira, la ciudad resplandeciente, a imitación de la ciudad califal de Medina Zahara, que de alguna forma escenifica la ruptura con el poder legítimo del califa. Igualmente destruye la famosa biblioteca de al-Hakam para aparentar una estricta ortodoxia religiosa. Toma medidas populistas como la supresión de impuestos especialmente gravosos. Reforma el ejército y también, por supuesto, desata su fervor conquistador en nombre de la yihad o guerra santa.
Sin embargo, en este periodo es curioso, ¿no?, que es cuando se emprenden más campañas contra los cristianos en nombre del califa, que era un adorno simbólico, sin voz ni voto en el gobierno. ¿También todas estas campañas tenían una finalidad propagandística?
En las 56 expediciones llevadas a cabo por Almanzor intervinieron distintos factores, pero en general son campañas destinadas a compensar su ilegitimidad, a ganarse la popularidad de sus súbditos y a devolver el prestigio militar al Ándalus. Aunque le permitieran satisfacer varios objetivos a la vez, también es cierto que cortinas de humo tan espectaculares como su clamorosa victoria en el 997 contra Santiago de Compostela, uno de los grandes símbolos de la cristiandad, le permiten justificar la acumulación de tanto poder en su persona y asegurar su situación política. Por otra parte, también es evidente que las campañas le proporcionaban fondos en forma de botín e incluso mano de obra de los cautivos, por un lado para pagar a las tropas y sobre todo también para desarrollar el considerable programa de obras públicas que emprendió en Córdoba.
Almanzor, sin embargo, nunca llegó a dar el paso de titularse califa, ¿no? Pero a partir del año 998 se da un hecho sin precedentes en Al-Ándalus, que es la peculiar situación del califato andalusí, la existencia simultánea de la dinastía legítima de los califas omeyas y de la dinastía amirí, ¿no?, la del propio Almanzor, que es la que controlaba oficialmente el poder, ¿no?
Sí, efectivamente es un hecho sin precedentes en Al-Ándalus y por eso, porque en el 998 Almanzor obliga a Hisham II a anunciar públicamente la decisión de consagrarse plenamente a una vida ascética y de retiro, es decir, a delegar oficialmente todo el poder en él, y para mayor seguridad incluso lo aisló físicamente en el Alcázar cordobés. Lo que pasa es que en realidad a esas alturas Almanzor ya llevaba bastante tiempo gobernando como califa sin serlo. Hacía tiempo también que había impuesto el protocolo califal hacia su persona y en los escritos oficiales había sustituido el sello del califa Hisham por su propio título honorífico de Al-Mansur ibn Abi Amir.
Pues ya para terminar, Cristina, ¿podría satisfacer una curiosidad? ¿De dónde viene esa frase que ha quedado en nuestra memoria colectiva de que en Calatañazor Almanzor perdió su tambor?
Pues procede de una crónica de Lucas de Tuy de la primera mitad del siglo XIII que aporta la primera versión sobre la batalla de Calatañazor, incluyendo el enigmático relato de un pescador que antes de morir habría oído una elegía junto al río que decía: en Calatañazor perdió Almanzor el atambor, explicando Lucas de Tuy a continuación que en Calatañazor perdió Almanzor su timbal o su sistro, que es otro instrumento musical que se agita con la mano, es decir, que perdió su alegría. La verdad es que no está claro si la batalla de Calatañazor tuvo lugar realmente, porque no es mencionada por las fuentes árabes y solo aparecen las cristianas en el siglo XIII, así que podría ser una creación literaria de intenciones ideológicas similar a la que dio lugar al concepto de reconquista por parte de los mozárabes. Es probable que en realidad la leyenda tenga su origen en la batalla de Cervera, en el año 1000, donde Almanzor estuvo a punto de ser derrotado al enfrentarse a una coalición de los reinos cristianos de la península y que, pese a la derrota, representaba por primera vez en mucho tiempo la solidaridad de Castilla, León y Navarra frente a un enemigo común. Realmente, la última campaña militar de Almanzor fue en el año 1002, dirigida a destruir San Millán de la Cogolla, en Logroño, y lo que parece cierto es que Almanzor no estaba en condiciones de tocar el tambor, precisamente porque no murió por una herida de guerra, sino que, aquejado por una larga enfermedad, tuvo que ser trasladado en litera hasta Medinaceli, en la provincia de Soria, donde falleció el 10 de agosto del año 1002.
Pues Cristina Álvarez Millán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Espacio y Tiempo y por habernos acercado a esta importantísima figura medieval.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues otro rasgo más que nos señala Almanzor como gran personaje de la historia es el de que al morir en Medinaceli, como acaba de recordar la profesora Álvarez Millán, entregó el gobierno a su hijo con instrucciones precisas sobre cómo debía de llevarlo a buen término, una especie de ideario político, algo que históricamente solo se ha atribuido a los mandatarios más enérgicos e ilustres.